Bueno, pues 6 minutos pasan de las 12 del mediodía y vamos con la siguiente sección de este programa de hoy, con la sección de literatura. Para eso ya tenemos al otro lado del teléfono a Nerea desde Catacraque. Guardión, Nerea.
Guardión.
Bueno, Caixo. Bueno, pues tenemos varias referencias que quieres comentar hoy con nosotras, ¿no? Para empezar, aquí tenemos el título de La Anguila. ¿De qué se trata este libro? ¿Qué nos puedes decir acerca del libro?
Bueno, es un libro de Paula Bonet, que es una escritora que, bueno, yo creo que ahora mismo está así, pues, bueno, está en boga y nos hace una propuesta muy curiosa que a mí, por lo menos, es una cosa que me sedujo mucho, que digamos que hace una especie de mezcla entre un relato autobiográfico y lo que... Y digamos que otra explicación sobre las artes plásticas, ¿no? Uh-huh. Su experiencia como pintora, básicamente, ¿no? Como no solo como pintora, sino como persona que trabaja los acetatos, la pintura, y diferentes materias, ¿no? Que nos acerca a través, digamos, de sus manos a lo que es la creación estética, ¿no? Uh-huh. Y lo va atravesando un poco con lo que su experiencia más autobiográfica, la relación que desde su familia tienen con la creación a través de las manos, sobre todo de muebles, ¿no? Y la relación con su abuelo. Uh-huh. Y habla también de la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y me parece un relato sorprendente, muy redondo y muy recomendable. Uh-huh. Resulta muy sugerente, ¿no? Atravesando su propia narración con las cartas de amor o de cariño que sus abuelos se mandaban cuando eran novios, ¿no? Digamos que reflejan cómo se construían las relaciones, ¿no? Afectivas también en otra época, ¿no? En uh-huh. el franquismo y tal. Uh-huh. Entonces, realmente me parece un libro muy sorprendente.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora nos estabas hablando del libro, la verdad que resulta atractivo todo lo que explicabas, pero quería preguntarte, no sé si podrás respondernos, tal vez no, pero ¿a qué se debe el título La Anguila?
No te puedo responder.
Porque hay un spoiler ahí, ¿no?
Ya hace alguna referencia, pero me has pillado ahí. La verdad es que... pillado.
Vale. Bueno, pues nada, son cosas del directo que a veces pasan. Nerea, pues si te parece, pasamos al siguiente libro de Empar Pineda.
El librito de Empar Pineda es una conversación que a mí me parece muy sugerente, que hay que alinear con ella, ¿no? Y que básicamente tiene... Bueno, recoge esta fórmula, ¿no? de construir las genealogías feministas a través de la experiencia de las mujeres militantes uh-huh. y construye, bueno, pues un relato de lo que es su vida, intentando que eso sea el retrato de todo un periodo político, ¿no? De toda una manera de hacer, de toda una generación que empieza en la extrema izquierda, ¿no? Y va avanzando a la vez que hace que esa sociedad en la que interviene, ¿no? También se vaya moviendo, uh-huh. Que es el caso de Empar Pineda, y bueno, a mí me parece un texto de referencia bastante interesante y sobre todo sugerente a la hora de intentar pensar también ahora cuáles son los nuevos retos del feminismo, ¿no? Uh-huh. No solamente está muy centrado y estamos muy centrados un poco en toda la cuestión de la racialización, los debates que hay ahí, sino en la intervención también política de manera... De otro lugar, ¿no? Con una perspectiva feminista. Entonces, bueno, creo que este relato, ¿no? Esta entrevista que hace Cayali Miner está muy bien. Es muy, muy, bueno, sugerente y uh-huh. inspiradora.
Uh-huh. Uh-huh. Pues, no sé, pasamos entonces al siguiente título, Nerea, ¿te parece?
Sí, claro.
El libro sobre antigitanismo. ¿Qué nos puedes decir acerca de este libro?
Pues puedo decir que bueno, es un libro que ha sacado Traficantes de Sueños, es una de sus novedades, Creo que la anterior vez, en la anterior entrevista también estuvimos hablando sobre el libro de Pastora Filigrana, no sé si me equivoco, y digamos que es un título que va en esta, digamos, en la onda de la producción sobre, de muchos libros que hay ahora mismo sobre gitanismo, ¿no? Y,
sí, podríamos mencionar... Podríamos mencionar también el libro de Silvia Agüero, Resistencias Gitanas, ¿no? Me he acordado también.
Podríamos, exactamente. También otra en la revista que ha sacado Silvia Agüero sobre Vamos a gitanizar el mundo. Es decir, que ahora mismo encima de la mesa se está colocando este tema que es fundamental, ¿no? En las ciudades en las que estamos viviendo, en la historia, ¿no? Del Estado español. Y que, bueno, digamos que ha estado un poco en totalmente en las periferias, ¿no? No nos hemos atrevido como a anunciarla y a problematizar lo que estaba ocurriendo ahí desde la política. Y este libro hace una compilación de artículos de autoras y autores de diferentes partes del mundo y realmente, digamos que es un acercamiento al antigitanismo, para mí es sorprendente, digamos, no había tenido referencias de tantas partes del mundo sobre una cuestión común. Y me parece también uno de los textos muy recomendables para quien esté intentando pensar lo que hacer ahora mismo.
Sí, es curioso, ¿no? Eso que mencionabas de vivencias o experiencias tan comunes desde partes tan diferentes del mundo y es desde luego una característica del pueblo gitano. Además, bueno, aquí en el título estoy viendo la portada en el que se llama Antigitanismo, 13 miradas, ¿no? Y aquí aparecen pues tres coordinadores del libro, Ismael Cortés, Patricia Caro y Marcus End. Pero bueno, entiendo que es un libro escrito entre muchas manos.
Sí, es una, pues lo que hemos comentado, recoge esas 13 miradas, artículos de personas que bueno, que han problematizado, teorizado, militado ¿no? en este tema y yo creo que resultan, vamos, muy clarificadoras.
Pues Nerea, continuamos con otro libro que tiene mucha relación, ¿no? Con este que mencionábamos sobre el antigitanismo. Vamos con otro libro que se llama Racismo, clase y el paria racializado.
Sí, aquí he hecho un poco de trampa porque este es un libro de la casa, como puedes comprobar. Es un libro que hemos publicado desde la editorial Catacrack. Que no tiene tanto el propósito ahora, ¿no? Hacer propaganda de él. Pero sí poner en el centro del debate que Satnam Birbig, que es el autor, que el libro pone en el centro, ¿no? Y es que es cuestionar, en este caso, el sujeto de la clase obrera, o sea, el sujeto que hemos considerado que ha sido protagonista de la clase obrera inglesa, cuestionarlo, ¿no? Decir que ese hombre blanco que iba a la mina, que digamos que tenemos, del que tenemos una imagen tan redonda y tan acabada, pues no era tal. No era tal y que precisamente la construcción de la clase obrera inglesa desde sus orígenes ha estado atravesada por todos esos otros sujetos que han estado invisibilizados en el relato colectivo y en el relato que nos ha llegado, ¿no? Mayoritario. Por eso el subtítulo es el título de Racismo, clase y el paria racializado, y en el subtítulo se habla de irlandeses, judíos, asiáticos y negros en la clase obrera británica. Es decir, el autor lo que propone es una, digamos, un relato desde un punto de vista pues muy determinado, de clase, ¿no? Pero es marxista, ¿no? Como un poco en la continuidad de lo que es la formación de la clase obrera en Inglaterra de Thompson. Digamos, partiendo desde esa perspectiva, lo que nos habla es de empezar a darle matices y colores a lo que nos hemos pensado que era esa clase obrera, a todos los elementos raciales y la racialización que ha intervenido ahí, que no solamente tienen que ver, de manera, ¿no?, por decirlo de manera muy simple, con el color de la piel, ¿no?, sino que ha habido, en la clase obrera inglesa ha habido subalternidades que no son que tienen que no son raciales, ¿no? Por ejemplo, los irlandeses han tenido un papel fundamental en todo ese proceso y han estado también invisibilizados, ¿no? Y bueno, nos sacamos este libro porque realmente las propuestas que hace son bastante trasladables a situaciones que podemos vivir aquí. Ahora mismo, ¿no? Nos ayuda a problematizar nuestra historia y a pensarla, sin duda. Y bueno, tiene, digamos que un poco la virtud de llegar casi hasta los, bueno, hasta hace muy poquito, ¿no? En su relato. Si bien es un libro de historia, por así decirlo, ¿no? Y está muy centrado en el 19, en el 20 y tal, bueno, llega hasta más allá de los años 80 y las últimas experiencias, ¿no? Que de organización social, política, que bueno, que tienen relación con ese común tan diverso.
Pues muy interesante esto que nos explicas acerca del libro de Shadnam Virdi, esta mirada histórica desde una perspectiva interseccional, ¿no? Y cómo no se puede dividir el racismo o la raza de la clase. No sé si querrías mencionar algo más acerca de este libro que publicáis vosotras desde Catacrack.
Me parece, a mí me, bueno, por mencionar cosas, ¿no? Es un libro bastante extenso, entonces da para mucho y para mucho detalle, pero a mí particularmente me ha gustado mucho la mención que hace a los judíos, ¿no? También un poco por desmontar, digamos, la mirada que tenemos de pues de una clase poderosa, ¿no? Acaudalada y bueno, y sin embargo en todo el siglo XIX ahí hay una historia colectiva del pueblo judío que yo creo que es interesante mirar y es muy interesante pensar en ella, ¿no? En lo que nos da, en lo que ha pasado ahí, en la digamos la gestión que ha habido, ¿no? Sobre su diferencia y bueno, como así elemento para destacar.
Pues Nerea, gracias por traernos a través de las ondas pues todas estas cuestiones acerca del libro Racismo, clase y el paria racializado, pero también en los libros que comentábamos previamente, La anguila, Empar Pineda y Antigitanismo. Por nuestra parte, pues nada más, es que ricasco por hablar con nosotras y esperamos poder volver a escucharnos pronto.
Vale,
agur.
Venga, agur.